Bienvenidos a Lista 5, el podcast en el que hacemos top 5 de películas, pero no hacemos el top 5 cualquiera, sino hacemos top 5 muy específicos como el de esta semana.
Son cinco películas argentinas taquilleras que no actúan ni Darín ni Francella.
Yo soy Ezequiel.
Y yo Cecilia.
Y bueno, nada, como dijimos esta semana, esa es la temática. ¿Te costó armar el top 5, Ceci?
Sí, porque tuve que pensar pelis que sean taquilleras, o sea, como que es que sea taquillera, y que las haya visto, y que no estén ellos, que es medio imposible. ¿A vos?
Sí, medio parecido, me puse a investigar. Encima, con el cine argentino a veces no hay tantos datos como en el cine yankee, viste, hollywoodense, que tenés todos los números de taquilla, el primer fin de semana recaudó tanto
Tenés
y
que
el segundo, es
rastrear.
como allá tenés los números mucho más fáciles y hay periodistas hasta que se especializan en eso, y acá no, acá hay películas que no sabés muy bien cómo les fue.
Sí.
Y hasta yo tengo una que hay una contradicción muy rara,
En el
que
número de
ahora, bueno, te vas a
espectadores.
enterar. Sí, en cómo medir su éxito.
Claro, sí. Es que es difícil. Sí.
Sí.
Más teniendo en cuenta distintas épocas, como que ahora es re común que las películas vaya a ver un montón de gente, tipo millones de espectadores, pero antes capaz que no era tan así.
Claro. Y es más, como vos decís, en los 90 había mucho menos números,
Sí.
además. Tipo, este acceso a la información no era. Si ahora es difícil, antes era mucho peor con las películas anteriores,
Sí,
así que
no había
bueno.
manera.
Pero bueno, arrancamos.
Puesto número 5.
Mi puesto número 5 es una película de terror argentina que se llama No dormirás, que es de 2018. Y esta es una película que tiene una contradicción. Esto es a lo que
A ver,
venía.
a ver.
Porque, ahí te digo, es la película de terror argentina más vista de la historia. O sea que uno podría decir que es exitosa. Pero la película salió 9 millones de dólares, por lo que dice Wikipedia, estos datos, y recaudó 1,5 millones, creo, de dólares. Igual, nada, es una coproducción, viste, Argentina,
Claro.
España, y no sé dónde, y a lo mejor recuperó en otros lados, viste, con los derechos de venta afuera y todo eso. Pero, por eso digo, es raro esto. Bueno,
Sí.
esta que ya era, sí, es la película de terror más vista de la historia de
Sí, pero seguro
Argentina,
que los productores no la
pero.
consideran exitosa ni un poco.
Claro, por eso, es rarísimo, pero bueno, yo me baso en eso, digo, es la película de terror más exitosa de
Sí,
Argentina.
que el terror es un género que no pega mucho en los cines acá. Bueno, no sé si en el
No.
mundo es algo que sea como algo muy famoso, no sé si es súper taquillero el terror.
Sí, el terror sí es re taquillero, pero lo que pasa es que el terror argentino no es
Claro.
taquillero, porque acá de las más vistas son las de terror, pero no. Como, viste, El Conjuro, todas esas les va bien. Y es más, también algo que tiene el cine de terror es que generalmente a veces es muy barato de hacerlo. Bueno, justo este no es el
Claro,
caso, se
claro.
ve. Pero da mucha ganancia en cuanto al costo.
Sí.
Tipo, yo había visto una lista una vez que era como de las 10 películas que más ganancias dieron, no las más taquilleras, sino las que más ganancias dieron. Y es como que te diga, de las 10, creo que 7 eran de terror.
Claro, sí.
Pero porque tenías. Actividad Paranormal, que era una película que había salido
Sí, dos mangos.
200 mil dólares y había recaudado 200 millones. Entonces,
Claro, esta
lo mismo
peli que
con Blair
nombrás es todo lo
Witch.
contrario a eso.
Es todo lo
Todo lo
contrario a
contrario.
eso. Sí, no sé por
¿Por qué
qué,
es tan
pero bueno.
cara?
Claro, la dirige Gustavo Hernández, actúa Eva de Dominici, Eugenia Tobal y Germán Palacios. Y la historia, está buena la peli, a mí me gustó bastante, tiene buenos sustos, todo, y una buena historia. Es un grupo de actores que van a hacer una obra de teatro en un hospital psiquiátrico abandonado, cuando no, y deciden, porque la obra la habían escrito, creo que los internos del hospital psiquiátrico, de ese hospital psiquiátrico, y para meterse en la locura, desconectar con los personajes, deciden no dormir, como dice el nombre, no dormirás, deciden no dormir y durante 3 días por ahí. Entonces, eso, cuando empiezan a no dormir, empiezan a tener como visiones de cosas que pasaron ahí en el hospital, ¿viste? Y personajes que aparecen, y esas cosas, y a mezclarse con los personajes que interpretan. Nada, está buena, es como que entra en otra realidad, ¿viste? Cuando al pasar tanto tiempo sin dormir, una realidad más fantasma, digamos, por decirlo de otro lado, de otra forma. Pasa por ahí el terror y está buena, tiene buenos sustos, a mí me entretuvo bastante. Como cine nacional de terror, lo recomiendo mucho.
Bueno, mi película número 5 es Guacolda, que es una peli del año 2013, que está escrita y dirigida por Lucía Puenzo, y está basada en una novela de la directora, y es sobre una familia que vive en la Patagonia, creo que es en Bariloche, en el año 60 aproximadamente, y ahí conocen a un alemán que se queda en, ellos son dueños de una hostería, y se queda ahí hospedándose en esa hostería, y el alemán este es Mengele, el personaje este. Y la peli es,
Tranca.
sí, tranqui,
Sí, tranca.
sí, es bastante, está buena, yo la vi hace bastante, es, bueno, las pelis de Lucía Pienso para mí están buenas porque tienen esto, que tiene un montón de, está Natalia Oreiro, está Peretti, tiene un recast, pero son, y tiene bastante presupuesto, creo que costó 2 millones de dólares, pero es como medio look. No indie, pero son como más en cuanto a no son tipo súper tanques en cómo están mostradas. Tienen como una mirada muy particular. Y le fue bastante bien, como que creo que fue sorpresivo, recaudó casi el doble de lo que salió y terminó con más de 100.000 espectadores. Empezó medio no tan zarpado porque competía con pelis de como Corazón de León, Meteor, ese tipo de pelis taquilleras, pero al final tipo re levantó. Y nada, está muy buena. No voy a contar mucho más porque es como para verla, porque es un drama que te va llevando, pero interesante y muchos paisajes hermosos. Aunque la historia sea
Claro, y
turbia.
medio thriller, ¿no? También
Sí.
claro, con Mengele ahí.
Sí.
Puesto número 4.
Mi puesto número 4, nos vamos a los 90, al año 98 para ser más precisamente, y es Pisa Birrifaso.
Muy buena peli.
Y sí, es Bruno Stagnaro, Israel Adrián Caetano. Fue una peli de bajo presupuesto para la época, salía 300 mil dólares. En esa época, 300 mil dólares y 300 mil pesos eran lo mismo,
Sí,
porque
sí, sí.
estamos en pleno 1 a 1. Y fue un exitazo la peli, ganó premios en todo el mundo. Acá la vio muchísima gente. Bueno, no tiene muchos actores conocidos, debido a que era una película independiente. Y fue en esa época se la llamó como una película representativa del
Sí.
nuevo cine argentino entre comillas, digamos, ¿no?
Nuevo
Porque
cine
que ese
argentino.
era,
Siempre está el nuevo cine argentino, todo cada un par de años.
claro. Lo que pasa es que en esa época como que el cine argentino era muy de autor, de artistas, ¿viste? De contar algo y esta era como la nueva camada que venía a proponer otras cosas, digamos, y un formato a lo mejor, una forma de filmar más moderna, más dinámica, no tan tradicional como era antes, pero también, como vos decís, nuevo, y cada vez hay un nuevo cine
Sí.
argentino y todo eso. Además, porque acá te metían el nuevo cine argentino a estos y a otros que no tenían nada que ver, ¿viste? Solo porque eran jóvenes.
Claro.
Pero bueno, es la historia de un grupo de amigos, de unos pungas, básicamente, que hacen pequeños atracos para vivir y todo eso, y bueno, quieren planear como un robo más importante, y bueno, no vamos a contar más, igual creo que ya todo el mundo debe haber visto esta, pero también algo muy, muy loco que tenía esta era que usaba el lenguaje de la calle, cómo hablaban estos pibes en la calle, que también era algo que acá en el cine no se hacía, todo era un lenguaje mucho más formal, por decirlo de alguna forma, más, si bien hablaban en argentino de vos y todo eso, el cine nacional también hablaba con palabras que se entendían en toda Latinoamérica y Europa para poder venderlas,
Sí,
digamos,
mucho
afuera,
más
¿no?
coloquial y aparte como que esa etapa
Claro.
del no cine argentino, bueno, igual extrañera es un montón eso, pero no, como que acá estaba esa idea de el cine era algo como retrataba cosas más de la aristocracia, más lejano, más hizo todo muy Graciela Borges. Y esto tipo es
Claro.
como nada, unos pies en el 9 de julio, es como mucho más cercano y para mí por eso
Sí.
pegó tanto.
Buscaba el cine nacional antes a esta película, era como el prestigio.
Claro.
Y no contaba historias marginales como esta. Que esto también después empezó casi una moda de contar historias
Sí, obvio,
marginales.
después vino todo lo de, bueno, mismo él hizo Ocupas, Y empezó
Claro,
con
que
esas
eso fue
pelis.
más en la tele con las series, pero sí. Pero sí. Bueno, ¿tu puesto número 4, C?
Mi puesto número 4 es El Ángel. ¿Ese la tenés?
Sí, esa la tengo mucho más adelante.
Bueno, la
Ese
podemos
es mi puesto
discutir.
número 2. Sí.
Bueno, El Ángel es de. Hace 3 años salió, ya.
Sí, 2018.
2018. Bueno. Y es bueno, de Luis Ortega. Yo la verdad la fui a ver como esperando poco. No sé por qué, le tenía idea. No actúa Darín, pero actúa el hijo, actúa el chino Darín,
Actúa
pero
el
no
chino
se
Darín,
puede
actúa un
escapar
Darín,
mucho.
pero no.
Claro. No podemos escapar del
Claro.
clan este. Y retrata la vida de Robledo Puig, el ángel, conocido como el ángel, que fue un asesino que a los antes de los 20 años asesinó a mucha gente. Y la peli, la verdad que está buenísima para mí. Tuvo mucha, mucha publicidad. A nivel que estabas en colectivo y veías la foto del chico este en todos lados. Pero para mí está visualmente zarpada. Tiene como muy buena. Colores, la cámara zarpada, la música, todo está muy bien lograda. Él es muy parecido, actúa bastante bien. Es como bastante, como para ver en el cine y disfrutarla, pero también parece que está bien como está dirigida. No sé qué pensás vos, qué ibas a decir de esta
Sí,
peli.
yo la tengo en el puesto número 2, sí, nada, sí, la Toto Ferro, el pibe, sí, me encanta, bueno, es escrita y dirigida por Luis Ortega, hay algo que ya se veía en él, que había cuando hecho Historia de un clan,
Sí.
esta historia de Mariantes las cuenta muy bien en el sentido de que hay como una perversión
Sí.
que cuenta y también genera una tensión que también estaba en Historia de un clan, como una tensión sexual, en este caso es medio homoerótica, viste, entre él
Y el
y el
personaje
chino
chino,
Darín,
sí.
que está ahí todo el tiempo latente y todo eso, que incluso en Historia del clan había entre incestuosa, ¿viste? Entre la familia, la madre, las hermanas y los hijos,
Sí.
que a mí también me parece re interesante eso. Algo que me encanta es que medio como que él, yo lo comparaba en esa época mucho, Mankemesta, a que me explique con el Joker. Me hacía acordar al Joker de Heath Ledger en el sentido de que el ángel era como un agente del caos, que solo le
Claro.
importaba ser bardo al pibe.
Sí.
Tipo que, viste, que él entraba, robaba en una casa, se llevaba discos y después los regalaba,
Sí,
tipo.
no era el hecho del robo en sí, sino era en la situación, como alguien todo el tiempo
Claro.
buscando generar algo mal, pero como buscar esa adrenalina. Para mí tiene
Claro, le
eso que,
divertía.
sí, y te muestran eso y está bueno, o sea, está bueno que está mostrado. A mí lo que sí me pareció medio polémico de la peli es que como no es una historia original y está basada en algo, no sé si. Como que tiene ese punto de, bueno, está bueno mostrar que, primero, no sé si es tan así la historia, y después está bueno como mostrar esa cosa de alguien que hizo tanto mal como algo lindo y
Cool.
jugar con eso, claro, como muy I'm not dead. Para mí eso como cuando la vi me llamó la atención medio para mal, pero por el hecho porque estaba basada en algo real. Si fuese como una historia que escribiste, me parece como que
Claro.
no me hubiese llamado tanta atención.
Sí.
Es una
Si es
manera,
el,
o sea.
volviendo a la comparación, el Joker de Joaquín Phoenix.
Sí.
No es una historia verdadera. Entonces, bueno, y ahí estás a lo mejor glorificando un
Claro.
criminal y todo eso. Pero bueno, es una historia de ficción, como vos decís, es que estás glorificando un asesino
De verdad. Que
múltiple,
mató
de
gente
verdad.
posta. Entonces es medio
Claro.
rari. Pero bueno, la peli o sea, como peli objetivamente está buenísima. Pero bueno,
Sí,
eso
a
no
mí
lo.
también me gustó mucho. Es más, es como te decía, esto de que creo que cuando conoce al chino Darín, que están en el colegio, en el secundario,
Sí.
y él está jugando con el soplete y casi lo quema, ¿viste? Es como nada, porque se aburre y quiere hacer
Sí,
bardo.
sí, sí.
Creo que hay. No me acuerdo si está en la película, y obviamente pasó de verdad, y que es una escena que dicen que él mata a dos seguridades en un
Sí.
supermercado, creo que van a robar,
¿La
que
joyería?
están dormidos.
Sí.
No, que están durmiendo los serenos ahí en el
Sí,
supermercado.
también.
Así le dicen, ¿por qué los mató si están dormidos? Y dice, ¿qué quería que los despertara?
Sí,
Tipo, ¿viste?
returbio.
Esa re turbio.
Sí,
Pero
returbio.
bueno. Pero sí, a mí también me encanta cómo está filmada, la música que tiene, ¿viste? Cuando él se pone a bailar, entra en
Sí,
una casa a
sí.
robar y pone un disco y se pone a bailar.
Claro, está buenísimo,
Que le
pero
chupa
bueno,
todo
cuando
un
estás mirando
huevo.
es como, che, esto pasó de verdad. Y obviamente
Sí.
fue muy taquillera, pero primero iba a hacerlo porque, bueno, quién la hace, el casting, la plata que tuvo encima, no había manera que vayas a un lugar y que no esté la peli. Así que, bueno, le fue súper bien.
Sí, es más, creo que fue. afuera le fue bien también. Como película argentina afuera, creo que está entre las 10 que más recaudó Argentina en el exterior.
Sí, zarpado.
10 millones recaudó, algo así, una locura.
Sí, muy exitoso.
Pero bueno.
Puesto número 3.
Mi puesto número 3 es otra película de los 90, estoy muy noventoso, y es Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, de 1993. Es una película que todos los de mi generación tenían el CD en la casa.
Claro.
También no solo fue exitosa en el cine, sino que fue exitosa en la banda sonora.
Claro, sí, es un resurgimiento de Tanguito zarpado.
Sí, y todo el rock nacional, porque en realidad las canciones que había ahí no eran de
Sí,
Tanguito,
sí,
tipo, estaba, había de Morris, de otros,
sí. Sí.
Foxy, ¿viste? Pero bueno, fue, las metieron en la peli y vamos, dale
Obvio.
que va. Y para que te des una idea de lo exitosa que fue esta peli, estuve investigando esto y decían que, bueno, al principio de los 90 se había popularizado mucho el videoclub, ¿viste? Estaba llegando Blockbuster, todo. Entonces, fue los años en que menos gente iba al cine. Y era como toda una crisis. Y viste que siempre hay prejuicios con el cine argentino y la gente iba poco a ver cine argentino. Pero ese año, Tango Feroz recaudó, llevó, perdón, 1,5 millón de personas al cine. Y en todo el año fueron 19,5 millones de personas.
Zarpado,
O sea
muchísima
que,
gente.
claro, decía Wikipedia que era como el 7,6% algo así del público que fue
Claro.
al cine en el 93 fue a ver Tango Feroz.
Mal.
La película es de Marcelo Piñeiro, es su primera película, lo cual me sorprendió
Mira.
porque es una producción
Sí, no sabía.
bastante grande. Está protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Do Passo. Y es la historia de Tango Feroz, Tanguito, que supuestamente cuenta la historia que él escribió La Balsa junto a Lito Nevia en el Bar de la Perla. Dicen, cuenta eso, incluso cuenta Lito Nevia,
Lito le
pero
dice,
algunos dicen que
sí.
fue, sí, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y es importante porque supuestamente La Balsa es la, se dice que es la primera canción de rock nacional.
Sí.
Pero bueno, yo después leí, para esta peli habían mandado a un periodista a hacer una investigación que después se editó como libro, que es una historia oral de Tanguito. Y la peli no tiene nada que ver con Tanguito, con la historia de Tanguito, nada que ver. Tipo, fue una adaptación
Muy
total,
libre,
libremente,
sí,
muy
muy
libre. Incluso Spinetta, que era muy amigo de Tanguito, se va a decir, esto no tiene nada que ver cuando se estrenó la peli y todo, tipo,
claro,
no,
sí,
tiene
obvio.
la historia de Tanguito. Ahí te lo muestran como un medio un hippie idealista, Tanguito,
Sí,
y en realidad Tanguito era re adicto a las
claro.
anfetas,
Si
al
hubiesen
porro. Dicen
hecho
que
la
al
peli real
final.
sobre Tanguito, no hubiese tenido este éxito.
No, no, ni en pedo. Oh, era otra historia
Completamente
totalmente.
distinto.
Estaba casi más cerca del ángel en algún
Claro,
momento,
sí.
¿viste? Porque en ese libro te cuentan que por el final de Tanguito era ya un adicto, dicen que chupaba los caños de escape de los autos, tipo,
Sí,
algo
es que en
así.
realidad tipo todo ese ambiente del rock, o sea, no lo querían por eso, porque era demasiado como muy totalmente en cualquiera, entonces como que no sumaba.
No se rescató
No, no, no.
cuando se rescataron los
No,
otros,
no, no.
digamos. O no la supo caretear un
Claro,
poco.
no, se fue pasó la raya que el resto no pasan como para poder seguir haciendo cosas. Por eso Lito en realidad en teoría es
Totalmente.
como el único porque también dicen que en realidad no es así lo de la balsa, pero bueno, como en ese momento, che, tipo, de onda, no sé, cualquiera, como que un
Claro.
poco lo banca y el resto no.
Claro. Pero bueno. Pero la peli está buena. Y hace un par de años la habían reestrenado en cine con un
Es
nuevo
verdad.
formato. Restaurar y
Entonces
todo
no
eso y
la
la fui a
vi.
ver y está bastante bien,
Se la
entretenida.
banca a cerrar los años, como que sobrevive.
Sí, para mí sí, para mí sí.
Qué ver.
Pero bueno, tu puesto número 3.
Bueno, mi puesto número 3 es una de las pelis argentinas que ganó un Oscar, que es La Historia Oficial, que es de Luis Puenzo. Estamos mucho con la familia Puenzo. Parece que fueron muy
Sí,
exitosos
totalmente.
sin contratar a los actores que hablamos. Y va, esta peli es más
A
bien
la
como.
otra argentina que ganó un Oscar no la podemos poner porque está
Porque está
Darín.
Darín, claro.
Y Francella.
Y
Está Darín
Francella,
y
claro. Es
Francella, los
tipo
dos.
la peli anti este podcast, no la vamos a nombrar.
Antes de este podcast, sí.
La historia oficial es del año 85 y habla sobre trata sobre la dictadura, es sobre una mujer que es Norma Leandro, que vive con el marido y adoptan una nena, Y a lo largo de la peli ella empieza a sospechar que la hija por ahí de ella fue hija de desaparecidos y empieza a investigar hasta que, bueno, claramente por la época lo era. Y ella es como una mujer de clase alta que no cree nada de eso, entonces la peli te lleva como el proceso que hace ella de primero negar todo lo que está pasando hasta decir, bueno, nada, soy cómplice de todo esto y meterse en eso. Está buenísima. Está en Netflix, creo, todavía está, así que la pueden ver. Y bueno, fue muy exitosa en cuanto a taquilla y reconocimiento mundial. O sea, fue la primera película en un Oscar de acá, así que mucho orgullo.
Sí, igual tiene eso de que los Oscars, viste, siempre te premian a las películas políticas, sí, ¿no? Vale. Generalmente.
Quedaba bien.
Y sí, más en esa época con Argentina que salió la dictadura. Sí, dictadura impulsada por ellos, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Puesto número 2.
Mi puesto número 2, como ya había dicho, era El Ángel, la película de 2018, que ya hablamos un montonazo cuando la nombró Ceci en su puesto número 4. Así que rebobinen y vuelvan a escucharlo si quieren. Sí. Y pasamos al puesto número 2 de Ceci.
Bueno. Mi puesto número 2 es otra peli de los 80, que es Camila. Es de las pelis más exitosas de Argentina, creo que es la 3 o la 4, o sea, muy exitosa. Es del año 84 y la dirige María Luisa Bemberg, que tiene muchas cosas buenas. Ella está como su peli más famosa, pero tiene un montón de cortos que pueden ver en YouTube, muy zarpados sobre feminismo y esas cosas que en ese momento tampoco estaban tan en auge. Están buenísimos.
Creo que Camila está en Amazon Prime.
Está en YouTube también entera. Así que más fácil, pero sí. Y bueno, actúa Susupe Coraro, que hace de Camila, que es una nena, básicamente es una chica joven, que está en la época de Rosas, está ambientada en el mitad del siglo XIX, en la época de Rosas, y se enamora del sacerdote que es Imanol Arias. Entonces, nada, vive en un amor prohibido. La peli tuvo mucho éxito porque además como que es que tiene escenas explícitas, pero tiene como escenas de romance como fuertes para la época que estaba la gente como... quería medio censurarla porque, bueno, toca un tema re tabú como amor de menor y curas. Y nada, está muy buena. Creo que además de que fue muy, muy exitosa tipo en las taquillas... No sé si ganó premios. Ah, sí, estuvo nominada a los Oscars. Sí.
Mira.
No fue, o sea, bueno, la historia oficial ganó y esta no, pero estuvo nominada el año siguiente, me parece.
Claro. Pero llegó la nominación.
Sí, llegó nominación.
Un creo que El Ángel la mandaron al Oscar, pero no llegó a la selección al final, claro.
Claro, no. Esta sí, no ganó, pero quedó, pero ganó premios en festivales. Y nada, o sea, fue muy exitosa, como mucha gente habla de eso. Cuando salió la peli era como re loco ver esta historia re prohibida y como que hay un morbo en eso y como que llegó un montón de gente por eso también.
Y más que si tenemos en cuenta acá en los 80, la iglesia era mucho más fuerte acá.
Sí.
Tenía mucho más poder, entonces contar estas historias con las iglesias no era tan común, digamos.
No, y aparte fue al toque que terminó la dictadura también, como que salió esta peli el año siguiente y fue todo un show.
Tengamos en cuenta que creo que en esa época el divorcio todavía no era legal acá.
Sí, sí, sí.
Porque la iglesia se oponía.
Sí.
El divorcio en Argentina es sorprendentemente bastante nuevo.
Sí, sí, sí.
O sea, y todo eso, pues imagínense ese poder que tenía la iglesia.
Sí, no, es como que fue muy polémica por eso, pero aparte en la época en la que salió también tuvo muchas repercusiones y tiene escenas o sea, los ves a Camila con el cura y decís como, wow, un montón. Aparte en la época de Rosas, donde tipo te cortaban la cabeza básicamente, hay mucho de eso, es bastante fuerte.
Puesto número 1.
Mi puesto número 1, sigo en los 90, volví a los 90 mejor dicho, es del año 1997, es Cenizas del Paraíso. Y también es de Marcelo Piñeiro, tengo dos del mismo director. Sí, sorprendentemente no me he dado cuenta, pero bueno. Actúan Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia, Héctor Alterio y una jovencísima Letizia Brediche. Antes de que esté tan loca, digamos, Letizia Brediche. Que se prefiraba como una re buena actriz en esa peli la descose ella. Cecilia Roth, la historia va de que Cecilia Roth investiga la muerte del personaje de Letitia Brediche y llega a tres hermanos, que uno se Varagra y los otros no son tan conocidos. Pero cuando es toda la peli está contada no lineal, digamos, en el sentido que ella va entrevistando y cada uno va contando su versión de la historia, de cómo fue que murió Letitia Brediche. Entonces te la van contando así. Pero lo que tiene es que cuando empieza a entrevistar a los tres, dicen, cada uno dice, yo la maté. Tipo, no, yo la maté, yo la maté, yo la maté, viste, como que se están protegiendo entre ellos, que ocultan. A todo esto está Héctor Eterio, es el papá de los tres hermanos, y es un juez, y parece que se ha apretado por un mafioso en el medio, y creo que, y si mal no recuerdo, creo que Letitia Brecha es la hija de ese mafioso, encima que tenía romance con los hijos. Es toda una, por eso una historia así, un thriller. No es judicial porque esta es la entrevista de la fiscal, pero bueno, es como te vas enterando de eso, qué pasó y cómo fue la historia. Entonces, para mí está buenísima cómo está contada. Es Sbaraglia la rompe, Brediche la rompe, está re diosa, es como te enamorás de ella, como que entendés por qué los tres
Claro,
hermanos
sí.
están enganchados con ella. Bueno, y Alterio, que era medio un actor que también Piñeiro ponía en todas sus pelis.
Sí, están las pelis que estamos nombrando un montón.
Sí, por eso. Así que nada, la recomiendo muchísimo, Ceniza del Paraíso, anda a encontrarla, donde bajarla, ¿no? Obviamente, para verla, pero bueno,
Claro.
yo la recomiendo.
Capaz que en Cinear, yo me acuerdo que en los 90
No la
estaba
vi, no estaba
siempre,
en
¿no?
Cinear.
Estaba el póster de esa peli en los videoclubs todo el tiempo, como que me acuerdo del póster de
Totalmente.
la peli.
Sí, sí, totalmente.
Sí. Bueno, mi puesto número uno
Una
es.
cosita, mirá lo poco que se renueva el cine argentino, que Cecilia Roth está en Cenizas del Paraíso del 97 y en El Ángel del 2018,
Sí.
que es la mamá de él.
Sí,
Digo,
sí,
lo
sí.
poco
Sí, si poníamos que no
que...
esté Cecilia Roth, Héctor Alterio y no sé, alguien
No,
más.
es Sbaraglia.
Claro, y Baraglia no
Es
teníamos
como...
de qué hablar.
Sí.
Realmente, digo, contraten gente nueva.
Te interrumpí. Tu puesto número uno.
Mi puesto número uno es Gatica el Mono, la peli de Fabio. Bueno, alta peli. Es del año 80, no, 93, principios de los 90, es del 93. Bueno, estaba basada en la vida del boxeador. Y la peli dura 2 horas y media, es como un viaje porque realmente muestra toda la vida de él desde que era chiquito y vivía básicamente cerca de las vías del tren y vendía diarios hasta que se muere. Y muestra toda su vida muy detallada, su relación con Perón, cuando cae en el alcoholismo, sus peleas, o sea, todo, todo, todo. Es una biopic con todas las letras. Y la habían mandado también al Oscar y Fabio pidió que la bajen porque no estaba de acuerdo con el Inca. Y todo el mundo decía como, no, pero esta peli tiene todo para ganar. Y dijo, no, no, con esto no. Y no la llevó porque, bueno, era muy así. Y tuvo un montón de éxito, como 400.000 espectadores tuvo. Muy exitosa.
Con una actuación pre-Tinelli de Larry de Clay.
Ah, sí.
Que hace un papelito, nada más, creo que presentaron una pelea o algo
Igual,
así.
Tinelli ya en esa época, no sé si no estaba.
Sí,
¿93 no estaba con
no,
Larry?
pero era el Tinelli que hacía deportes y Ritmo de la Noche, que estaba en
Claro.
Bonadeo y todo eso. No
Sí.
estaba los humoristas que vinieron después.
Claro.
Y Larry de Clay haciendo ahí.
Sí. Sí,
Eso.
bueno.
Pero
Bueno,
bueno.
no, es muy buena.
Sí, Leonardo Fabio tenía que estar.
Sí.
En algunas iba a estar.
Sí, no sé si, o sea, si sus pelis fueron tan taquilleras. Bueno, supongo que sí. Nazareno también fue como una de las pelis más
Nazareno fue.
taquilleras del país, pero bueno, no sé si el resto, como que él siempre también fue medio polémico y
Claro.
no sé. Pero bueno, Gatica es como su peli.
Sí, más sorprendente una peli tan larga que a veces también, viste, las pelis largas alejan a la gente del cine, viste, se dice, pero
Sí,
bueno.
complejas, un pelis que no es para pasar el rato
Sí.
las de él.
Bueno, pero eso demuestra que si la peli es buena, la gente la va a ver y punto. Sea
Sí.
larga, corta, argentina, italiana,
Sin Darín.
yankee, sin darín. Claro. Lo importante es hacer buenas películas.
Sí.
Porque al fin y al cabo hay películas con Darín malas.
Obvio, sí. Muchas.
Muchas. Pero bueno. ¿Y te quedaron muchas afueras?
No tanto. No. O sea, pensé en poner algunas que no me copan tanto. como re loca de Natalia Oreiro. Pero, o sea, que me divertí. Ay, no. Dije, ah, bueno, la pondría porque me parece divertida, pero sé que no es buena. No, me di cuenta que no puse Esperando la carroza, que para mí es como increíble, la mejor peli de acá. Pero, no sé, no lo pensé y supongo que fue taquillera, la verdad que no lo sé.
Sí, bueno, seguro fue taquillera, seguro. Pero creo que generó tanto después, como se recuerda tanto, que puede ser, sí, igual es la más exitosa por todo lo que se la cita, claro, después.
Claro, sí, sí, sí.
Yo casi puse una de Suar. Pero que a vos te iba a ofender.
¿Cuál?
Y por una frase que es Cachi, Pachi y estos tres boludos, estos dos boludos son de
igual
Sagitario.
Igual me hace reír eso porque tiene razón.
Claro, pero bueno, era un novio para mi mujer.
Sí.
Estuve ahí. Otra que tuve en un momento, también de los 90, que era Caballos Salvajes.
Sí.
Que también con el Alterio y Baraglia, y dirigida por Piñeiro, y dije, no, basta, tipo,
de 5x3 es muy bueno. En los 90 eso.
Claro. Esa era, dije no, y preferí otras. Estuve por poner de Natalia Oreiro Gilda.
Ah, yo también casi la pongo, sí, pero al final sí. No.
Al final no. Pensé, no, y otras que no tenía tantos números, entonces por eso no las puse, no podía saber si fueron exitosas o no.
Claro.
Con Arabole y la de Pirojansky.
Para mí no llega.
Que me entretuvo y para mí no fue exitosa. Y otra que me gusta mucho, me parece me entretenía, que es Días de Vinilo.
Sí.
Que es para mí está muy buena, pero no sé también.
Tampoco sé.
No encontré muchos números y cómo, claro, le fue, entonces.
Sí, sí, esas están
afuera.
Ahí.
Y casi pongo una ochentosa, también relacionada con la dictadura y todo eso, pero me pareció muy fuerte. No sé, como que la peli es buena, es re interesante, pero a veces es muy fuerte. Y,
¿cuál peli?
No sé, la quise poner, que era La Noche de los Lápices.
Ah, sí. Igual. Sí, pero sí, habrá sido taquillera. No sé.
Yo sí había leído, sí, que la había ido bien, pero bueno, nada. Es el tema, no me gustó asociar ese tema con taquillero. No sé,
claro,
por qué, viste,
sí,
como esos prejuicios que tiene uno. Pero bueno, esas son las que quedaron afuera de mi lista.
Bien, sí. No, yo la verdad que fui pensando, o sea, aparte me pasó bastante. Unas dije, tipo, ah, en esta no está Franchella, y después estaba. Es como medio difícil,
claro,
de escapar. Pero, nada, sí. Fue
sí,
difícil.
Porque encima lo que tiene Franchella es que en los 90, 80 ya hacía como participaciones, a lo mejor no era protagonista,
claro,
como es ahora, que es el, pero ya aparecía. Claro, yo me acuerdo que de chiquito me gustaba la Brigada Explosiva y él era el malo.
Sí.
Y tal vez era una de las primeras pelis, pero ya era Franchella, viste, y hacía sus caras y todas esas cosas, y él era uno de los malos, pero bueno, está Franchella, no,
sí,
la podía poner. Esto fue todo por esta semana. Nos pueden seguir en Instagram, que es lista5podcast, o nos pueden escribir en nuestro mail, que es podcastlista5@gmail.com, todo junto, o seguir en nuestras redes sociales personales.
La mía es Cecilia Anabela.
Y el mío es Ratulines, en Twitter y en Instagram somos iguales.
Sí.
Nos buscan de la misma forma. Y bueno, eso fue todo, hasta la semana que viene.
Gracias por escuchar. Chau, chau.
Chao, chao.